en el río Cononaco se encuentran campamentos de caza ilegal. No estamos hablando de un campamento de un cazador furtivo, sino estamos hablando de verdaderos complejos de secado de carne ilegal que se transporta hacia el Perú y es comercializada en la frontera peruana, aprovechando la ausencia de controles del Estado ecuatoriano en esta zona, ¿sí? En el río Cononaco se encontraron al menos 4 puntos de estos grandes campamentos. Se encontraron restos de comida, desperdicios, latas de atún y refrescos de cola con marca peruana, ¿no? Entonces, estamos absolutamente seguros que la información de las personas, de los pobladores locales es correcta en ese sentido. Y en el río Curaray se encontraron cerca de 14 puntos también que corresponden tanto a campamentos de madera ilegal, tanto a campamentos, perdón, de cacería ilegal, con las mismas características halladas en el río Cononaco, como a campamentos de tala de madera. De lo que nosotros hemos podido constatar, la tala de madera se encuentra en un estado embrionario, es decir, están seleccionando los árboles más grandes, la madera más fina, el cedro, sobre todo el chuncho, que se encuentra disponible en las riberas del río. Es decir, no estamos hablando de campamentos adentrados en lo profundo de la selva, sino que en la propia ribera del río Curaray se están extrayendo con los métodos más rudimentarios, con la, digamos, con la presencia de trabajadores, operadores madereros en condiciones extremadamente precarias. Se está operando la tala ilegal en la zona, ¿no? Algo muy importante que hay que señalar es el abandono del Estado en esta zona. Actualmente en la misión de verificación pudimos notar que apenas hay 3 soldados en el destacamento de Cononaco. Ellos están encargados justamente de controlar el flujo migratorio y la frontera ecuatoriana de este lado, pero lo que pudimos constatar es que las condiciones en las que los militares están operando son absolutamente insuficientes para lograr control en este sentido, tanto a nivel de personal como a nivel de abastecimiento, elemento que hace que los militares que están acantonados en esa área puedan ser sujetos de sobornos por parte de los madereros peruanos, porque la situación es tan crítica que los militares no tienen el abastecimiento suficiente, digamos, como para cumplir su labor, ni tampoco existe la coordinación interministerial necesaria como para que las labores de control sean también ejercidas por los militares. Pero fundamentalmente la tarea de control recae, en este caso, en el Ministerio del Ambiente. Encontramos la guardianía de Ceilán, una guardianía que fue inaugurada de manera más o menos reciente. Encontramos la guardianía abandonada, visiblemente saqueada, posiblemente por los mismos grupos madereros, sin ningún personal de control en la zona, lo que redunda en esta situación. Es decir, hay realmente un abandono del Estado de la frontera sur del Yasuní, un abandono de la frontera de la zona intangible en un espacio en donde a menos de 40 kilómetros se tiene conocimiento, digamos, por información pública, socializada, como parte de las nuevas políticas de protección de aislados. Se tiene información que a menos de 40 kilómetros de la zona hay un radio de presencia de pueblos en aislamiento voluntario. Entonces estamos hablando de que toda esta situación está configurando no solamente un atentado grave contra la intangibilidad del Parque Nacional Yasuní, sino el riesgo de que de manera inminente se puedan producir contactos forzados, choques violentos e incluso nuevas víctimas en la zona del Yasuní. En la zona intangible, perdón. Yo quiero terminar señalando que el grupo en cuestión, digamos, la presencia de los pueblos aislados en esa zona, no se ha reportado, es uno de los grupos que menos presiones y amenazas había sufrido hasta entonces, ¿no? No se habían reportado contactos violentos, o al menos no se tiene registrado contactos violentos de este grupo, digamos, con sus pobladores quichuas o incluso con los vecinos huaorani, ¿no? Recordemos que el ciclo de violencia, la espiral de violencia con el grupo del occidente, con el grupo Taeri Tarumenane, Empezó justamente con un ciclo de penetración de presencia maderera en el año 2003. Entonces, las posibilidades de que esto cambie dramáticamente la situación del Grupo del Este, de que ese Grupo del Este empiece a recibir el mismo tipo de presiones, el mismo tipo de amenazas, digamos, al que se ha visto sometido el Grupo del Occidente, y que reaccione, por tanto, también en una espiral de violencia que amenazaría con extinguirlos, son absolutamente posibles, son absolutamente ciertas, ¿no? Frente a esta urgencia, frente a esta gravedad, nosotros como Fundación Alejandro Lavaca y las organizaciones que han formado parte de esta coalición, no tenemos sino la necesidad de requerir de manera urgente a las autoridades competentes asumir los controles en la zona del Curaray, ¿sí? Escuchar las propuestas de la población local que plantean de hecho la posibilidad de establecer una custodia o un control compartido en esa zona debido a las condiciones de aislamiento geográfico que se tienen, pero sobre todo tenemos muy claro que la labor de control y la labor de protección de los pueblos indígenas aislados por mecanismo constitucional está delegada al Estado. Entonces es el Estado quien tiene que en un plazo inmediato coordinar, digamos, los operativos necesarios para controlar esta amenaza y desalojar los campamentos madereros, ¿no? Para nosotros el tiempo de acción es inmediato.